Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Palabra Pública, Letras para el Debate, este 13 de septiembre, en una semana por supuesto marcada por la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre a 46 años del golpe militar en nuestro país, un tema que sin duda marcará nuestra conversación de esta semana con una invitada de lujo que tenemos hoy en Palabra Pública.
Estamos con Nona Fernández, escritora, actriz y dramaturga. Nona es autora, entre otros libros, de Mapocho, Avenida 10 de Julio, Huamachuco, Fuensalida, Space Invaders, Chilean Electric, dos títulos en inglés, y La Dimensión Desconocida, entre varios otros libros, varios de ellos también están traducidos a idiomas como el alemán, el francés y el italiano. Nona es cofundadora de la compañía teatral La Pieza Oscura y ha estado a cargo de la dramaturgia de obras como El Taller y El Liceo de Niñas. En 2017 recibió el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz por La Dimensión Desconocida, distinción mexicana que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estar acá. Tuvimos muchas ganas, hace mucho tiempo teníamos muchas ganas que estuviéramos acá.
Teníamos muchas, muchas ganas y además sí. Nos toca en esta semana. Muchas gracias, Nona, por acompañarnos.
No, gracias a usted. Bueno, por algo las cosas también calzan, sí. Las cosas son cuando tienen que ser, ¿no? Una semana especial.
Sí, a propósito de lo mismo, vamos a abordar, por supuesto, el tema en profundidad a lo largo del programa, porque también tiene mucho que ver con tu escritura y con tus obras, pero ¿cómo te toma este 11 de septiembre?
Sabes que yo no sé si es que estoy cada día más vieja, pero cada vez se me vuelve más difícil la vivencia del 11, y no es algo como melodramático al respecto, es de verdad, me desconcentra mucho, es un día tremendamente especial, y yo creo que además ahora en esta época o lo que vivimos ayer, se vuelve difícil porque estamos pasando por un momento tremendamente difícil, así lo veo yo, estamos en un momento de verdad donde pareciera que todo lo que tiene que ver con nuestra memoria y con los hechos más dolorosos que vivió este país, que además son los hechos que han determinado nuestro presente, porque si fuera solamente un recuerdo, un mal recuerdo del pasado, pero no es así, es un hecho tremendamente presente, están cada día, la gente se vuelve más insensible al tema, cada día se vuelve más grosera con el tema, y hay gestos incluso, y hay gestos que son gestos estatales, gestos que son del gobierno, que son dolorosísimos, como por ejemplo que no exista que por primera vez no haya una ceremonia en La Moneda al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensemos en el inserto del Mercurio, del que me imagino que ustedes vieron, bueno, del Mercurio también que podemos llegar a pedir, pero igual se vuelve súper, es insultante, es grosero. Es grosero. Entonces se vuelve cada vez más doloroso. Y además también pasa, que a mí me pasa, que cada vez que va pasando más tiempo, se vuelve más agotador. Es como estar dentro de una burbuja que pareciera que nunca se va a romper. Y estamos otra vez frente a esas imágenes, prendiendo velas, imágenes que además son heredadas, ¿no? Y que ya están, no sé, ayer estaba con mi hijo en el Nacional en la noche, y yo decía, y esta herencia ya es de él. Él estaba conmocionado, enrabiado, triste, tiene 18 años, y eso ya es de él también. Y me emociona que también él lo haga suyo, pero también me da pena que lo haga suyo. Me gustaría que estuviéramos pensando ya en otras cosas, pero no se puede.
Sí, es bien terrible. Para nosotros en la Universidad de Chile también fue una semana estremecedora, porque junto con la conmemoración de los 46 años del golpe militar, también tuvimos la tercera ceremonia de titulaciones póstumas y simbólicas que distingue a estudiantes detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y como tú dices, ver a las familias que sobreviven a estos estudiantes en un contexto de negacionismo es durísimo, feroz, tal como tú lo describes. Vamos a volver a eso, Nona. Quisiéramos partir hoy día a propósito de la reedición de Mapocho.
Perfecto.
El libro que consideras como el primero de tu carrera, y que acaba de reeditarse a través de la editorial Alquimia y que llegará a España, Argentina y Bolivia. ¿Cómo fue para ti reencontrarte con un texto que escribiste en 2002 y enfrentarte a la escritora que fuiste hace casi 20 años?
Cuando me lo han preguntado, he respondido lo que les voy a responder ahora, que es como ver un video, o una foto, yo diría que más que un video, que una fotografía de uno cuando es más chico o más joven, y uno ve con cierta distancia a esa persona, ¿no? Este libro, ahora, yo no suelo entrar a los libros una vez que ya los he editado, salvo por cosas muy puntuales, como una traducción o otra presentación en otro país, donde uno tiene que refrescar un poco la memoria de lo que fue el proceso de escritura y de los contenidos que uno quería develar. Pero yo no había entrado a Mapocho hace mucho tiempo, y como hicimos también una reedición que implicaba observarlo bien el libro, hicimos una reedición más bien de estilo, como comas de más, comas de menos, frases pequeñas, cacofonías, cosas así, entré con todo en el libro. Y me pude observar con mucho cariño también, porque es loco pensar que hace casi 20 años atrás, cuando partí este libro, partía de alguna manera un proyecto creativo del cual todavía no salgo. Habría como ponía los límites de un territorio en el que me sigo moviendo muy azarosamente, porque no había plan cuando lo escribí. Y me siento tremendamente agradecida de esa mujer que se atrevió a escribir este libro, y siento que vengo de él, es como mi ombligo, ¿no? Estoy ahí, de ahí vengo, y ahí y estoy anclada a eso, casi como...
Claro, eso lo decías también esta semana, salió una entrevista en La Tercera, y decías que, claro, que como acabas de mencionar, es como un terreno que construiste y desde el que no te saliste nunca más. ¿Cómo describirías ese terreno?
Sabes que es muy loco y tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Este libro fue el proceso, bueno, es mi primer libro también. Yo creo que uno de los primeros libros, el colectivo, yo no sé, el rey, la reina. En este libro como que puse todo lo que tenía en la cabeza, todo. Pero obedece de verdad a una inquietud que yo tenía en ese tiempo, que pasaba por los tiempos que estaba viviendo. Eran los fines de los 90, ya había comprendido que la democracia en la que estábamos era bastante particular. Yo no conocía lo que era la democracia, pero ya tenía casi 10 años en el cuerpo, entonces podía entender lo que se había prometido, lo que habíamos pensado que era y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces había una sensación que es muy parecida a la que siento ahora, de desasosiego, de haberme sentido un poquito estafada, de estar molesta. Y con eso, yo creo que ese es el material primo con el que se armó este libro. Y yo creo que no he salido de ese libro, o digamos he salido, ¿no? Pero como lo decía, es un territorio que construí, y de ahí en adelante lo que he ido haciendo es ir observando distintas regiones de ese territorio con más profundidad, con más herramientas, con más oficio. Y creo que no he podido salir porque no hemos salido de ese lugar también. Este libro es un reclamo a nuestra democracia precaria, y no he dejado de reclamar desde hace 20 años sobre el tema, y no he podido dejar de reclamar. Cada libro yo he intentado hacer otra cosa, irme a otras historias, y indefectiblemente vuelvo al tema, y vuelvo al tema que tiene que ver con nuestra historia reciente, porque mi teoría es que todos los grandes problemas en los que estamos insertos ahora están anclados a ese lugar, desde la Constitución para arriba o para abajo. Digamos.
Claro, como tú decías al comienzo, o sea, no se trata solamente de una historia que se queda en el recuerdo, sino de una cuestión que nos pena todos los días en distintos ámbitos de cada una de nuestras vidas.
Exactamente. Las consecuencias de eso doloroso que ocurrió, las muertes y toda aquella bestialidad que ocurrió en ese minuto, es un dolor, ¿no es cierto? Pero las consecuencias hasta el día de hoy las están viviendo nuestros hijos, las están viviendo nuestros nietos, y espero, si es que el mundo existe en 30 años más, la van a seguir viendo las nuevas generaciones. Espero que no sea así, pero de eso estamos hablando, de una trampa que se construyó en el golpe militar.
Claro, y de hecho es como lo que se ha llamado la literatura de los hijos, que también te queríamos preguntar por eso. Sambra hablaba de eso en un artículo que hicieron en El País sobre esta generación que hablaba sobre la dictadura. Él decía, los de mi generación vivimos la democracia y la adolescencia al mismo tiempo. Nos dimos cuenta que solo la segunda era totalmente cierta. Se daban los problemas por archivados, pero advertimos que no lo estaban. Para explicar cualquier cosa en Chile tienes que volver a la dictadura. Es muy difícil no hablar de ella.
Exactamente.
Claro,
exactamente.
O sea, y me imagino que es algo que también marca, es difícil hablar de generaciones también en términos literarios, pero también hay algo ahí que marca como a la gente de coetánea a ti, ¿no?
Sí, yo creo que sí, cada uno en claro, no todos, no todos están hablando de eso, pero yo creo que hay una... Es como cuando uno empieza ¿cómo se dice? Desmigar, no, des, a seguir la madeja, finalmente, claro, como dice el Alejandro, todo llega a ese lugar. Si la escritura, que es por lo menos la que a mí me interesa, que es una escritura más bien analítica también, que no es solamente un ejercicio estético, sino que también es analítica del espacio, de la época que estamos viviendo, claro, vamos a dar allá indefectiblemente, siempre, es tremendo. Y creo que, claro, a mi generación le toca un poco eso porque también somos la generación testigo, ¿no? O sea, no somos los protagonistas de los hechos.
Son los hijos de esa gente, de la dictadura.
Exactamente. Y tenemos la posibilidad de observar con menos trauma quizá la situación. A mí me pasó mucho que cuando terminó la dictadura, yo de manera muy rápida le exigí como a la generación más grande que contaran, que hablaran, que nos dijeran, que nos explicaran. Porque yo siendo adolescente en la dictadura, yo soy un poco más grande que el Alejandro, entonces mi adolescencia pasó en dictadura. No terminaba de entender nada. O sea, íbamos a velatón, íbamos a funerales, asistíamos a cosas, charlas, marchas, pero el magma no lo entendíamos. Claro. Pero sabíamos o confiábamos en que luego lo íbamos a entender. Claro, llegó la democracia y no seguimos sin entender mucho. Para ser justos, algo se aclaró, no digamos que no. Pero mucho siguió siendo una incógnita, un enigma, y los viejos no necesariamente querían hablar, por distintas razones, ¿no? Porque no se podía, porque todavía tenían miedo. Y lo entendí después porque, claro, hay un trauma que descabezó a una generación. Y nuestra obligación, si es que tuviese que darle alguna obligación a la literatura, o más bien, ni siquiera a la literatura, nosotros como autores, ni siquiera como autores, como ciudadanos, era completarnos nosotros, no exigir nada, observarlo, completarlo con archivo, con imaginación, con cariño, y intentar respondernos nosotros mismos todo aquello que no entendíamos.
Mamá. ¿Tú crees que hubiera sido distinto ese proceso a nivel social si a nivel judicial hubiera habido efectiva justicia como ocurrió en otros países que fueron asolados por dictadura?
Yo creo que sí. Yo creo que indefectiblemente sí, de todas maneras sí. O sea, no puede. O sea, yo hasta el día de hoy tengo gente querida que no tiene idea qué fue lo que pasó y ya no lo van a saber, ¿no es cierto? No van a haber respuesta. Casos emblemáticos que fueron los casos que se juzgaron, que lo supimos, que todo, y otros que no. O sea, hay clase A y clase B para el dolor y para la muerte, ¿no? Y para la justicia también. Y yo creo que eso es muy doloroso para una sociedad. Es tremendamente doloroso, ¿no? Y para nosotros que heredamos eso, por supuesto que también.
Estamos con la escritora Nona Fernández. Vamos a continuar con esta conversación, pero primero vamos a ir a una pausa musical. Esto es Paisaje Japonés de Mon Laferte.
Floreciendo.
Estamos de regreso en Palabra Pública, conversando con la escritora Nona Fernández. Estábamos hablando de la reedición de su primer libro, Mapocho. A propósito de ese mismo libro, Nona, tú, y por supuesto porque en ese libro la ciudad cobra un protagonismo importante, tú has dicho que tienes una fascinación por la ciudad, por, te cito a ti misma, escarbarla para intentar saber qué somos. ¿Qué reflejo crees tú que nos lanza a la cara el Santiago en el que vivimos hoy, donde una buena parte de nuestro patrimonio, de la forma de vida de la ciudad ha sido hecha abajo por las inmobiliarias, una ciudad que segrega a los migrantes, una ciudad que se inunda? ¿Qué autorretrato cree que nos lanza en la cara hoy la imagen del Mapocho y todos estos fenómenos que están cruzando la vida en la ciudad?
Yo creo que, bueno, no hay que elaborar mucho como para entender qué refleja la ciudad, ¿cierto? Una ciudad que separa, que pone límites de alguna manera, que también deja la memoria atrás, que deja el pasado atrás. Y en el caso del río, que es un poco lo que intenté escudriñar en el libro, es esa agua que corre y que ha corrido siempre, que es una agua sucia, tremendamente sucia, cochina, históricamente llena de muertos también. Yo creo que es una metáfora de una herida súper abierta que está ahí corriendo la mitad de la ciudad y como que no la viéramos, ese olor hediondo, el Mapocho, muchas veces los viamos, la basura que corre los viamos, los ratones, y está en el medio de la ciudad. Nunca va a ser el Sena navegable, ¿no? Es imposible que lo sea, y está muy bien que no lo sea. Y además también tiene estas salidas de madre cada tanto tiempo que nos obliga a replantearnos el río y a pensar cómo se desborda. ¿Cómo?
Anotar que está ahí de partida.
Sí, exacto. Y se desborda, ¿no? Sale todo para afuera, sale la mugre, sale los rotones, los mojones, sale todo. Y eso es un poco, yo creo, la huella que el río nos deja o la idea que el río nos puede dar de nosotros mismos, ¿no? Que contenemos una herida abierta y que no la observamos, ¿no? Pero que igual de cuando en cuando el pus sale, ¿no?
Nona, la memoria es un tema que atraviesa toda tu obra y a fines de este año también publicarás justamente un ensayo sobre memoria.
Sí.
En Penguin Random House, en una colección que ya tenía otros libros como el de sobre maternidad de la, o sea, el
contra
tema
los
es,
hijos.
Contra los hijos, el tema de la maternidad, está hablando de los temas, como el catolicismo de Gumucio,
claro,
y la maternidad en el caso de Lina Meruane. ¿Por qué elegiste este tema y por qué te fascina tanto? Porque está súper presente, pero no solo en términos históricos, sino también como la memoria familiar y la memoria personal, que son estas memorias llenas también de omisiones, de recuerdos falsos, de olvidos, de ficciones, como pasa, por ejemplo, en China en Electric o en Fuensalida.
Yo creo que es porque la memoria nos constituye, nos define. Si lo pensamos, si de verdad pensamos que somos, lo único que tenemos para definirnos es lo que hemos hecho. Ni siquiera lo que hemos hecho, lo que recordamos que hemos hecho. Creo que en suma somos un grupo de recuerdos selectivos que hemos hecho de nosotros mismos, y cada vez que una pieza falta, nos falta un pedazo de vida, ¿no? Si eso lo pensamos personalmente, constituye una identidad también y una historia. Y si lo pensamos a nivel social también, cualquier hecho histórico que queramos borrar o que queramos tergiversar, de alguna u otra manera también va definiendo lo que somos. Creo que solamente somos recuerdo. Estamos constituidos de pasado. Estamos viviendo esta escena aquí en este minuto y yo voy diciendo una palabra y esa palabra ya se instala en el ayer, ya es parte de lo que fue. Entonces creo que el presente es muy cortito, es muy efímero, y lo único que tenemos de verdad para intentar entendernos, comprendernos, incluso para intentar trazar un plan en términos personales y sociales, es el pasado. Entonces, ¿cómo se articula ese pasado?
Desde el presente.
Desde el presente.
Claro.
Porque pensemos también que si pensamos en memoria, la memoria es como un archivo, pero la memoria no sirve absolutamente de nada si no convocamos el verbo, ¿no? Si no recordamos. Y recordar es un verbo, una acción que se activa en el ahora, ¿cierto? Y creo, y se me fue un poco la línea. Bueno, pero creo que lo interesante, y de alguna manera explorar los mecanismos de la memoria personal y social y colectiva, es como casi una especie de obsesión que he tenido siempre y que ha ido cayendo sola en cada uno de los libros. Entonces, honestamente, este libro del que estás hablando, a mí mis editores me dijeron, ya, pues hagamos algo exclusivamente de la memoria. No quería hablar de memoria histórica en el libro, esa es la verdad, porque creo que es como lo que más evidente se ha trabajado en mi obra, o sea, he trabajado en mi obra, pero claro, igual también caí en ese tema. Trabaja la memoria desde lo personal hasta lo social e histórico.
Nona, en tus obras aludes directa e indirectamente mucho a la dictadura, tanto en tu trabajo literario como también en tu trabajo teatral. Estoy pensando en obras como El Taller o Liceo de Niñas. Tú decías que es bien difícil escapar de la dictadura porque de la dictadura como tópico, precisamente porque sigue afectando nuestras vidas cotidianas. ¿Vuelves insistentemente sobre ese tema porque de alguna forma no puedes escapar de él o también sientes una responsabilidad por seguir poniendo estos temas en la discusión?
¿Sabes qué? Vuelvo. Yo cuando escribo no tengo un plan muy trazado, esa es la verdad. Desde el origen, que es mapocho, hasta este último libro que me lo encargaron, o sea, así de azaroso, no me gusta tener plan. No me gusta tener tampoco responsabilidades. Creo que la literatura tiene que ser un ejercicio completamente libre en su ejercicio, ¿no? Pero claro, una cosa es la literatura y otra cosa son los autores. Y yo creo que, claro, estamos viviendo tiempos donde definitivamente se requieren responsabilidades en cada acto que ejercemos, no solamente el literario, en todos los actos que ejercemos como ciudadanos, ¿no? Las elecciones que hacemos, tomar cierta conciencia política frente al ejercicio de cualquier cosa que hagamos, si somos panaderos, si somos secretarias, si somos escritores, si somos actores, si somos locutores, si somos lo que somos, ¿no? Creo que es interesante, no solo interesante, sino que es necesario hacerlo. Hasta ahora yo te digo que siempre ha sido muy azaroso, y como les contaba, de pronto quiero salir y busco otra historia y esa historia me lleva de nuevo al lugar. Entonces, he entendido que no puedo hacerle el quite y que me voy enfrentando siempre un poco al tema. Pero últimamente, por ejemplo, me pasó ahora con la reimpresión de Mapocho, con esta nueva edición, no le veía mucho sentido lanzarlo de nuevo, ni hacer una campaña y todo. Pero de pronto me doy cuenta que es tan importante volver a estos temas. Yo cuando lo escribí jamás pensé que 20 años después íbamos a estar hablando de lo mismo. Pero se vuelve tremendamente necesario seguir hablando de lo mismo y machacando lo mismo. Y por otro lado también pasa que como soy una autora que me preocupa demasiado la hora y no mi hora personal, que no está desvinculado de la hora del colectivo, ¿no? Esas dos dimensiones, la dimensión íntima y la dimensión social, chuta, si tú piensas en lo que me afecta de la hora, me voy para atrás igual, aunque no quiera me voy atrás. Entonces, creo que así como nosotros como sociedad estamos atrapados en esta burbuja de la que hablaba, yo como autora también lo estoy, con más o menos responsabilidad consciente al respecto.
De hecho, tu conexión precisamente con este colectivo social la reconoce el jurado del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce a tu obra La Dimensión Desconocida, diciendo que, comillas, consigue mostrar las emociones de toda una nación con respecto a un pasado negro y acaso vergonzoso.
Claro, hace creo que 2 semanas estuvimos hablando con Carlos Altamirano, el artista. De hecho,
leí la entrevista que sí, buenísima.
Que está en el sitio web para los que no saben. Y él decía que él tampoco puede escapar de ese tema porque fue finalmente la época que lo constituyó como el ser humano que es ahora. O sea, claro. Él creció, él tenía 18 años, o sea, él es mayor que tú, pero él tenía 18 años y como que todo su mundo se configuró en torno a eso. O sea, es muy difícil como escaparse de eso. En tu caso también fue tu infancia, fue tu parte de tu adolescencia. Muy difícil salir de ahí.
Claro, es que además yo creo que para cualquier creador, cualquier persona, la infancia, la primera juventud, la adolescencia, son épocas a las que los creadores normalmente vuelven, porque es donde está el origen de todo, claro. ¿No? Es el ombligo, está instalado ahí. Claro, y en este caso, en el caso de Carlos, me imagino, con 18 años, tú estás ahí con todo, con claro. Toda tu conciencia puesta al respecto, con la conciencia de un proyecto también. Yo no viví ese proyecto, yo no sé lo que fue la UP, yo no me esperancé con un proyecto, simplemente viví en la catástrofe.
Pero tú naciste en el año 71.
71, claro.
71, sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante conversación y atingente conversación con la escritora Nona Fernández. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con la escritora, dramaturga y actriz Nona Fernández. Nona, en la Feria del Libro de Guadalajara te definiste como, comillas, actriz por gusto, narradora por hinchar las pelotas, chilena incómoda y a ratos rabiosa. En una entrevista también dijiste, comillas, no escribo para que el lector pase un buen rato. ¿Crees que la escritura, o al menos para ti, nace siempre de la rabia o de ese afán de incomodar? Porque también pienso que incluso en los proyectos que, donde tú no has escrito, pero has participado en teatro, por ejemplo, No sé, Prefiero que me coman los perros, o Noche Mapuche, son historias súper incómodas, son temas súper incómodos también, como que siempre estás metida como en esos temas, así como...
Es que tengo una vocación como persona expresiva, básicamente, para no tomarlo en términos autoral, solamente la escritura, ¿no? También como actriz me interesan los proyectos que nos están cuestionando. Yo como espectadora me gustan los proyectos que me interpelan, una película, un libro, una obra de teatro, una exposición que me interpela, que no me deja igual. Me gusta pensar que yo voy a entrar a ver algo o voy a entrar a un libro y cuando termine ese libro yo voy a ser otra persona. O sea, eso es lo que yo le exijo a un creador. Y eso es lo que yo también me exijo a mí misma cuando o elijo un proyecto, cuando me invitan a trabajar como actriz, o cuando yo parto un proyecto mío, ¿no? La escritura de una obra o de un libro. Lo que intento, y mira, con el tiempo no es una incomodidad que te deje fuera del libro o del constructo artístico. De hecho, cada vez he intentado más meterme en temas difíciles, pero hacer que esos temas se vuelvan lo más amables posibles para quien entre en esos temas, para el espectador o para el lector. Ser lo más seductora posible para que cuando ya esté conmigo, caer con todo, ¿no? Ya no me va a soltar. Y hacerlo vivir la experiencia, hacerlo vivir la catarsis, ¿no? Y que se modifique, ojalá que se modifique, y que no se vaya después de la obra de teatro a tomar un pisco sour. Se puede ir a tomar un pisco sour, ¿por qué no?
Pero ojalá tener alguna reflexión.
Exacto,
también.
Exacto, una reflexión al respecto, que algo le pase, que algo lo modifique, lo mismo en un libro. Eso es mi intento, pero siempre, y con el tiempo lo he ido dando vuelta mucho, ¿qué herramientas puedo ocupar para no expulsarlo? Yo creo que esté conmigo, porque también hay autores que van más al choque, claro, ¿no? Y que te quieren ahí de alguna manera incomodar y si te va y te vaya, a mí como autor no me importa. No, a mí sí me importa. Yo creo que tú te quedes conmigo hasta el final. Y ojalá hacer, por ejemplo, La Dimensión fue todo, era tan feroz todo lo que hice en ese libro, que es un libro que toma muchos casos de reales, ¿no? Pero mi intención era contarlo, ojalá, como fuese, como quien cuenta una canción, como quien canta una canción de cuna, o como quien cuenta un cuento para un niño, ¿no? Que puedas sostener ese relato y que alguien pueda escuchar ese horror con delicadeza y con dulzura.
Que tal como dices tú, o sea, eso es lo que hace al lector o a la lectora permanecer. Hay una cierta estética, una belleza en el lenguaje que tú usas en La Dimensión Desconocida, que hace que finalmente uno pueda ir haciendo ciertas pausas mientras avanza en la lectura, donde a ratos tiene ganas de taparse los ojos y no seguir avanzando.
Claro, ese era el intento. Porque me pasaba a mí también como autora, ¿no? Que de pronto también tú decís, ya, no puedo seguir aquí, hay que otra cosa. Aquí hay que hacer algo como para airear un poco el material y para poder seguir escribiendo y seguir contando con la atención de quien leyera. Qué bueno que me lo dice.
sí. Nona, tú no solo eres dramaturga y escritora, sino también guionista de televisión. Nos estabas hablando precisamente de este afán por meterse en temas que son incómodos, que son duros, que son densos, que son pesados. ¿Cómo haces el salto entre esa forma de enfrentarte a un lector o una lectora o a quienes van a ver tus obras teatrales y ese giro que haces cuando adoptas el rol de guionista de televisión, donde has abordado temas completamente distintos en formatos de teleserie que buscan finalmente entretener, como 16, Los 30 o Casa de Muñecos?
Sí, es un ejercicio, a ver, yo diría que hay algo súper interesante en los culebrones porque tienen que ser masivos. Entonces te obligan como creador a plantearte ese lugar que... De apertura, ¿no? Y tienen que ser un constructo de entretención, o sea, no pueden ser aburridos. Todo tiene que ser entretenido. Esa es como su primera, por lo menos en la televisión que nosotros tenemos, ¿no? Yo diría que la televisión en general es así, ¿no? La de nosotros se pasa para el otro, se pasa un poco, pero así es la televisión. Y dentro de eso, claro, hay ciertos límites con los que trabaja la televisión y en esos límites, dentro de lo posible, yo he intentado siempre ir poniendo ir tocando algunos temas. Cuando partí, no, cuando partí yo era una guionista nomás y agradecía estar ahí y tener un sueldo, ¿no? Y lo pasaba bien y aprendí el oficio, porque yo nunca vi mucha teleserie cuando era chica, ¿no? Algunas emblemáticas, sí, La Madrastra la vi, no sé.
Claro, eso después fue como más en los 90, como el boom de la
teleserie.
Exacto, que fue cuando yo estaba escribiendo ya, entonces claro. Como que yo llegué y dije, uy.
Tengo que ser el boom.
Tengo que hacer esto. Pero partí en eso y fue interesante porque lo que hicimos originalmente fue trabajar teleseries que tenían como argumento central alguna obra de teatro, La Casa de Narda Alba, algún Shakespeare, y sobre eso, muy escondido o muy maquillado, estaba la teleserie. Y lo pasábamos muy bien, y funcionó, la de los 90 eran muy livianas, muy simpáticas, que yo creo que son las que ustedes sí. Crecieron bien. Y luego me tocó hacer, la televisión se empezó a abrir un poco más y pudimos instalar otros temas, hacer cosas más crudas, jugar un poco más. Yo hice una teleserie sobre el abuso sexual infantil, por ejemplo. Y claro, era súper peludo hacer algo así. Y tenía que ser una teleserie, pues no tenía que ser una teleserie, entretenerse, divertía, culebrón, el amor y todo aquello, ¿no? Lo mismo cuando hicimos Los Archivos del Cardenal, que era una serie sobre, no sé, los archivos de la vicaría. También teníamos que tener romance, guaguas perdidas. Pero esos códigos yo los manejo súper bien. Entonces lo interesante es hacer ese cruce. Que a mí en general me interesa ese cruce de la chabacanería con elementos más nobles, pues a mí me gustan mucho, o con el archivo.
Claro. Y que no deja de ser interesante también la posibilidad de introducir otro tipo de temas precisamente para públicos masivos, porque quien realmente
claro, es maravilloso,
se
claro. Nutre
de las cuestiones son los públicos gigantescos que ven las teleseries.
O sea, si yo pienso un punto de rating de una teleserie, no sé cuántas ediciones de un libro mío pueden claro, ser, ¿me entiendes? Claro. Claro, hay una cantidad de gente. Y eso siempre, cuando tú me preguntabas de la responsabilidad, siempre he trabajado con mucha responsabilidad al respecto, porque te juro que me da un pudor tremendo pensar en toda esa gente que va a ver una frase que uno escribe. Entonces no podías escribir cualquier hueva.
Y aparte es interesante porque si ahora uno ve la tele, las teleseries como que son el único espacio en que se puede de repente plantear, como dices, no sé, te lo archivo el cardenal, como ciertos temas que de repente las noticias pueden pasar por alto, que el matinal lo trata de manera terrible.
Exacto, sí.
Y hay como un espacio ahí, ¿no?
Hay
como
cierto
va la
espacio.
Ficción. Sí.
Yo diría que estamos en un proceso igual de ficción chilena complejo. Y aquí me van a matar todos mis jefes, pero estamos con contenido más infantilizado,
sí.
O sea, hemos retrocedido en términos de contenido, y eso es una cosa de ley de mercado. Desgraciadamente el mercado también llega ahí, o sea, las teleseries son un producto de mercado. Entonces creo que también ahí hay un trabajo que hacer importante con respecto a la responsabilidad que tenemos con los contenidos que ponemos, ¿no?
¿Y por qué crees que ha ocurrido eso, esa especie de retroceso que tú describes?
Es que han habido crisis en los canales muy feroces. A todo nivel.
Pero pasa como en la ficción masiva, o sea, si uno piensa en el cine, claro. Hollywood es lo mismo.
Sí, exacto. Hay yo te diría que yo espero que todo esto se esté revirtiendo. Y también hay poca editorial, hay mucho interés por generar audiencias a costa de lo como sea. ¿Me entendí? Antes había líneas editoriales más claras y tú las ibas siguiendo y dentro de esa línea editorial tú podías ir sumando cosas. Y llegamos a un escenario de ficción chilena interesante en algún momento, que jamás pensamos que se iba a desbaratar tan rápidamente. Pero bueno, son escenarios.
vamos a hacer otra pausa musical y ya volvemos. Esto es Hay Tentación de Chica Rica.
Tu voz me gusta seguirla. mí nadie me enseñó que no importa qué dirán, conmigo quieren estar porque yo les traigo paz y algo más. A mí nadie me enseñó que no importa qué dirán, conmigo quieren estar porque yo les traigo paz y algo más.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con la escritora Nona Fernández. Nona, estábamos hablando, hemos tratado muchos temas en realidad. Queríamos pasar a otra cosa. En tu caso es muy, ¿cómo decirlo? Se nota mucho el apoyo que tú le das a los escritores nuevos. Tú siempre estás lanzando libros de escritores nuevos, estás apoyando proyectos editoriales nuevos. Sí, sí. De hecho, en Palabra Pública número 14, en la revista número 14, tú recomendaste el libro Macarena Araya, que era su primer libro de una editorial nueva, que es Noctámbula también.
Noctámbula, sí.
Claro. Y claro, te queríamos preguntar, ¿cómo ves el panorama chileno de estos días? O sea, ¿qué autores te interesan? ¿Y cómo crees que hay una generación que se está creando y que podría tomar el relevo quizás de lo que se podría considerar tu generación?
Yo creo que sí, absolutamente. Hay un panorama tremendamente efervescente en cuanto a lo literario, de las nuevas generaciones, por decirlo así, o las generaciones a las que yo no pertenezco. Hay mujeres poderosísimas escribiendo también, y esto hay que hacer, como siempre me gusta decirlo, pero esto es gracias a las editoriales independientes. Al riesgo y al amor que le tienen a la literatura, donde de alguna u otra manera ahí uno entiende que se están generando nuevos proyectos, que se pueden, es como el caldo cultivo donde empiezan a aparecer ciertas cosas. Eso me parece estupendo. Y creo que sí, a mí en lo personal siempre me interesa estar leyendo a los nuevos autores, porque siento que ahí como que uno puede calibrar también el imaginario de lo, porque como que yo tengo, o creo tener claro el imaginario de mi generación, o pienso que lo tengo claro, pero me gusta saber un poco en qué están las generaciones más chicas, más jóvenes. Y eso, y también me gusta lo que tú estabas hablando en relación al apoyo. Creo que es vital esa aposta, ¿no? Como los grandes maestros que yo tuve y maestras me apoyaron en algún minuto, uno tiene que hacer el mismo ejercicio con los colegas que están partiendo. A mí me costó mucho entender que uno estaba en un lugar donde podía ayudar, porque uno siempre se ve en el mismo lugar. Uno claro. Está siempre siendo la misma persona que se enfrenta a la escritura de un libro con mucho pánico y que lo lanza con más pánico todavía. Pero claro, por último, uno ya ha ejercido ese pánico muchas veces y hay otros que lo están ejerciendo por primera vez. Y me parece tremendamente importante ese trabajo como colaborativo y colectivo, ¿no? De entender que estamos en un proyecto de romper esas camarillas detestables que existen también muchas veces en la literatura, donde hay quienes escriben de una manera y de otra y hay cierta como
rivalidad
sí. Al respecto. Creo que este es un ejercicio donde todo suma y donde todos estamos tremendamente conectados y donde todos nos, de alguna manera estamos escribiendo para un algo, no para nosotros mismos, ¿no? Lo pienso un poco así.
Tú mencionabas recién maestros, ¿y quiénes serían esos maestros?
Yo partí en el taller literario. Quería ser escritora y no sabía cómo se podía ser escritora porque no conocía escritores.
¿Tú estudiaste teatro?
Yo estudié teatro, exactamente. Y mientras, pero siempre quise ser escritora, pero no entendía cómo se podía hacer. No sabía, ¿me entendés? Porque ahora uno ve más a los escritores, están más a la mano.
Precisamente por las editoriales independientes,
exacto,
tal como tú dices.
Sí, sí.
O sea, hay una producción que es mucho más frecuente. Exacto, hay más feria, lanzamiento, hay unas redes también que se
claro,
nutren.
Claro, charlas, tú los podés ver, ¿me entendés? Talleres. En tiempo de dictadura no había nada. Entonces, claro, desconocía un poco el tema y en cuanto se abrió un taller que era el del Antonio Escármeta, yo lo tomé. Con mucho pánico, pero quedé, además te seleccionaban, no había que pagar, que era maravilloso. Y eso también, claro, le daba un nivel al taller. Y el Antonio fue mi primer maestro. Y yo diría que mis colegas también fueron mis primeros maestros. Esa fue una generación interesante. El Lucho López Aliaga, la Andrea Jeftanovich, la Pepe Vieira Gallo, la Alejandra Costamaña, el Marcelo Leonard, el Alejandro Cabrera. Son colegas que hasta el día de hoy yo voy siguiendo literariamente, que siguen escribiendo.
Y que
era un taller muy colaborativo, nos decíamos todo ahí. Porque finalmente en un taller, el maestro te va guiando, pero la importancia es lo que te dicen tus colegas, ¿no? Y pues, por lo menos para mí en un primer taller fue súper bueno. Y después estuve con la Pía Barros, que estuve casi como, no sé, una década con la Pía, no, como 2 años, vital, una maestra generosísima. Sigue siendo para mí una luz cada vez que yo hablo de ella, como que se me hincha el corazón. Y Carlos Cerda, que pucha, falleció el Carlos, pero también él fue un maestro mío en un taller que se hizo en la Biblioteca Nacional. Y los tres han sido padrinos de alguna u otra manera, siempre ayudando, siempre intentando generar puentes. Y cada vez que yo necesité algo, me daba mucho pudor, pero si alguna vez les pedí algo, o sea, no solamente uno pedía uno y te daban 40. Mm. Y creo que ese es un ejercicio que hay que hacer. Independiente de los gustos estéticos, así, esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con el oficio.
Claro. Y ayudar a desarrollarlo.
Exacto.
Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la escritora Nona Fernández. Nona, el próximo año se estrena una adaptación teatral de Space Invaders,
sí,
a cargo de tu compañía, La Pieza Oscura. ¿Cómo ha sido la experiencia de llevar un texto propio a escena? ¿Hay alguna reescritura en el hecho de moverla del texto al escenario?
Sí, sí, por supuesto. Igual todavía no estamos trabajando en el escenario, estamos en una etapa como de preproducción, que ya estamos como casi lista. Nos ponemos a ensayar ahora en diciembre. Pero ya hice un guión sobre la obra. Es que ese texto siempre fue un texto que tuvo vocación teatral. De hecho, yo no estaba segura qué iba a ser, no había escrito nunca una obra de teatro y como que me dio pánico. Entonces dije, no, esto va a ser literatura. Y seguí con el camino literario, pero siempre me quedó el tema. Y ahora que estoy más grande, dije, ya, hagámoslo, me parece interesante. Y también es un desafío para nosotros como compañía porque siempre trabajamos con textos muy aristotélicos, muy de trama, ¿no? Mm. Comienzo, desarrollo, clímax,
claro,
y desenlace.
Muy clásico en
ese sentido. Muy clásico. Y esto no es así. Esto no es así, es un material mucho más leve, como hilvanado con hilos un poco de aire. Son sueños, son recuerdos desarticulados de un grupo de compañeros de colegio. Y constituí un guión que ya está listo, que no se diferencia tanto del libro original, pero que igual está pensado más para la escena.
Claro, en cuanto a estructura debe ser súper distinto en ese sentido. O sea, digo, también te enfrenta como a ti como escritora y a ti como dramaturga y como actriz,
sí,
también.
Sí, pero por supuesto, claro. O sea, de partida tengo que poner los textos ya. Ya, ¿quién va a decir esto? ¿Quién va a decir? Porque el libro es como una magma de materiales. Y
funciona súper distinto.
Exacto, aquí he tenido que ordenar un poco más el material. Y yo creo que en la escena lo que vamos a hacer es desordenarlo, para no perder esa idea como más porosa de la historia. Pero está entretenido, estamos súper entusiasmados todos, va a ser un coro de mujeres el que lo va a contar. Yo diría que no es el libro, pero es otra cosa también.
Así que atentos todos y todas para ver cómo sale todo este ejercicio.
Sí, por supuesto.
También vas a estar en la próxima película de José Luis Torres Leiva. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Haciendo muchas cosas,
o sea,
Nona Fernández.
Cosas, no, son cosas por eso
que siento que es un privilegio
por
tenerla
por
acá
no podía
con esa
venir,
agenda
¿viste?
Tan apretada.
Claro. No sé si podrías adelantar un poco esa película.
Sí, es una película que el José la está estrenando ahora recién.
San Sebastián, sí.
Y ahora en Valdivia la va a estrenar acá en Chile. Es una obra muy delicada como trabaja él. Es hermosa, es muy triste, sí, tristemente hermosa. Y yo tengo un papel chiquitito, la verdad. Aquí las mostras ahí son la Julieta y la Amparo, que son una pareja de mujeres. Hay una de ellas que está enferma y que ha decidido morir y la otra la está acompañando. Yo soy una de las hermanas, yo soy la hermana de la Amparo. Y lo que intento es que esto sea lo más dulce posible también para ella. Está hermosa y no he visto el corte final, ahora lo veremos, pero mi participación es pequeñita. Ahí, ahí las maestras son las que lo llevan todo. Pero fue una experiencia maravillosa. Además, el José es como una especie de poeta audiovisual, trabaja tan...
Es como todo, es como la antítesis de la imagen que uno tiene del director de cine, así como muy distinto.
No, todo,
sí,
lo
no todo lo contrario, sí.
Absolutamente. Sí, y las imágenes están hermosas, realmente hermosas, sí. Sí, mucha curiosidad de ver el final. Y eso, como te digo, en Valdivia se estrena acá en Chile y ya no sé en concreto cuándo se podrá ver una sala acá en Santiago.
¿Y en qué estás trabajando precisamente ahora?
En este minuto estoy trabajando, estoy cerrando ese ensayo del que hablábamos recién, pero ya está casi, o sea, ya está listo, en realidad está listo. Estamos viendo como las pruebas y eso. Y estoy trabajando en una obra de teatro que se estrena ahora en noviembre en el Teatro Nacional, una obra de una dramaturga alemana que se llama Dea Loer, que está dirigida por Jesús Urqueta.
Sí.
Y es un poco el mismo colectivo con el que hicimos Los Perros,
exacto,
los
perros,
esa
sí.
Obra. Somos los mismos, el mismo equipo que tomamos esta obra, que es una obra hermosa de la Dea Loer. Es difícil, es como, de alguna u otra manera creo que trabaja sobre la memoria y el trauma. De eso habla la obra, son dos matrimonios que se juntan porque sus hijos se han suicidado hace tiempo atrás. Y de eso va la obra. Mira, sonó tremendo cuando lo dije, pero te juro que la obra es bastante iluminadora y hermosa. Es tremendamente hermosa. La prosa de ella es hermosa.
Nona, estamos a no tanto tiempo del inicio de un fuerte y visible movimiento feminista en nuestro país. Tú estuviste en la formación de Ouch, Autoras de
sí,
Chile.
Qué bueno que me preguntaron, les iba a decir si me dejaban hablar por lo menos un segundo.
Pero por supuesto, sí. Que es la asociación que se creó hace poco para reunir a escritoras y mujeres del mundo del libro.
Exacto.
En una de tus intervenciones tú pusiste el acento en la transversalidad de este grupo, donde hay mujeres de distintas clases sociales, de distintos orígenes, de distintas realidades. Precisamente desde esa heterogeneidad, ¿cuáles crees que deberían ser las metas comunes, si es que las hay desde tu perspectiva, para las mujeres en el mundo del libro en Chile?
Primero que nada, la paridad. Tener claro que en el universo del libro debe haber paridad en todo, desde los sueldos hasta las delegaciones que van a otro país, los jurados de los premios, pedir y exigir esa paridad, sobre todo en los espacios donde podemos exigirlo, ¿cierto? Por ejemplo, el ministerio. Eso es un primer objetivo. Lo otro es visualizar el trabajo de las mujeres que escriben y de las mujeres que producen en el mundo del libro, en todas las áreas. Visualizarlo y celebrarlo también. O sea, esto no es una cosa así como victimizar. No, para nada. Queremos celebrarlo también, enfocarlo, verlo, tratar de incidir en el canon, en lo que se está enseñando en las universidades, lo que se está enseñando en los colegios, relevar la escritura femenina presente y la tradición, ¿cierto? Poner nombre femenino en nuestros referentes y celebrar esos referentes también. Y yo te diría que eso por ahora está siendo como nuestro primer objetivo general. Hay una acción esta semana que es claramente, estamos armando una carta. Hay un trabajo importantísimo que se está haciendo de análisis de estadísticas en relación a cómo las mujeres son premiadas, cómo son evaluadas. Uy, y las cifras son de patio. O sea, de verdad que son de patio, que uno no cree, o sea, por una misma charla. Claro. En una institución, por una misma charla, a un autor y a una autora con currículum equivalente, lo que gana el autor, lo que se le ofrece a la autora por hacer el mismo trabajo que el autor, no es lo mismo. Y normalmente las mujeres no preguntamos eso.
No
se nos ocurre preguntar a mi compañero, ¿cuándo le estás pagando?
Sí,
y
claro.
El compañero a veces está ganando el triple.
Sí. Por eso es importante, yo creo, destacarlo, o sea, porque sabemos que es un fenómeno que claramente existe, pero cuando se le ponen números...
Se vuelve
pasa
cada
a ser
vez
una
más
realidad absolutamente cuantificable y también visible para
Super
muchos que no la veían.
Exacto. Y yo con ese tema quedé como muy... Porque hay otro tema que tiene que ver con los premios, ¿no? Cuántos premios nacionales, cuántos premios municipales, cuántos premios... Una y otra cosa. Y eso también, claro, lo observas y te da una realidad.
Sí, claro.
¿Cierto? Pero el tema de las plata, yo me caí. Me impacté. La verdad es que nos hemos impactado. Y observar eso, y eso visibilizarlo también. Y con esas estadísticas exigir, insisto, sobre todo en los lugares donde podemos y debemos exigir, como el ministerio.
Claro, sobre todo porque es tan burdo que nadie podría o debería decir que no frente a ese reclamo, digamos. No debería nadie dar una respuesta pública diciendo que te van a pagar menos porque eres mujer.
Exactamente.
Lamentablemente, se nos ha acabado el programa de hoy. Queremos agradecerte, Nona, en medio de esta apretadísima agenda que nos contabas, llena de actividades, llena de proyectos, afortunadamente, que vamos a poder seguir disfrutando. Muchas gracias por compartir este programa
gracias
con nosotras.
A ustedes por la invitación y siempre dispuesta a venir a copuchentear.
Muchas gracias. Sobre todo en esta semana de reflexión y a veces rabia, como fue la conmemoración del 11 de septiembre en nuestro país. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.